Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Le buscan el inquilino, le pagan todos los meses aunque no pague el inquilino, le resuelven todos los problemas que puedan surgir en el alquiler. Y esta bicoca se llama el Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres que hay actualmente en el mercado. Sé que son los mejores. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011, 920-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Corrochano, ¿cómo estamos?
¿Qué pasa por tu cabeza este lunes, Pedro?
Bueno, pues vamos a hacer un pequeño homenaje a toda esa gente como Scariolo, esos italianos, que casi más que italianos son casi españoles ya.
O sea, italianos son... españoles.
Sí, itañol, ¿no?
Sí, españoles son... nacidos en Italia.
Sí, que pues sus circunstancias han tenido un desarrollo magnífico aquí en España, yo qué sé, desde las legiones romanas hasta Rafael Acarrá, por ejemplo, ¿no?
Me parece correcto. ¿Y en qué época estamos? ¿En las legiones romanas o en Rafael Acarrá?
¡Ay! Hay que buscar. Vale, la pista de hoy es que es un hombre. Murió en Sevilla.
¿Murió en Sevilla?
En Sevilla, sí, sí.
Ahí nos quedamos, ¿no?
Sí, ya iremos dando más pistas.
Primera pista, un hombre nacido en Italia, ¿no?
Sí, nacido en Italia, sí, pero que digamos que donde triunfó fue en España.
Fue en España.
Y murió en Sevilla.
Muy bien, un reto a la vista de lo que ha conseguido Sergio Scariolo con la selección española de baloncesto. 4 oros, los 4 dirigidos por él. Una barbaridad. Gracias, Pedro, hasta luego.
Hasta mañana.
Producto del tiempo de juego, la conversación sobre la victoria del Real Madrid en el Metropolitano.
Yo creo que de los derbis más calientes que yo recuerdo ahora mismo, tengo muy mala memoria, ¿eh? Tengo la sensación de que como hace 5, 6, 7 años que no había un derbi así caliente, digo en el terreno de juego, ¿eh? No digo lo que ha rodeado el partido. Y por no repetirme lo de siempre de Valverde y Vinicius, diré que hoy para mí se ha coronado Rodrigo, que la ausencia de Benzema había que cubrirla, y Tchouaméni, los autores del primer gol.
Bueno, pues si esto fuera un combate de boxeo, hay que decir que el Atlético ganó los puntos, tuvo más el balón, chutó más, hizo más córner, más llegadas al área, pero como en el boxeo lo que vale es tirar a la lona al rival, el Madrid metió 2 manos y le dejó KO.
A mí me ha parecido un triunfo del Madrid cómodo, me ha parecido muy superior. Es cierto que las primeras ocasiones han sido del Atleti, pero que el momento en que el Madrid ha acertado... Yo creo que hasta la segunda parte hasta economizado esfuerzos. Al Madrid igual le falta el colmillo de decir voy a por el rival, el que sea, vamos, y le machaco, y se ha dedicado, pues yo creo que tiene el calendario en la cabeza. Ahora esto para, pero hay las elecciones, todo el mundo se va por ahí. Y yo creo que ha sido un derbi, sí, caliente, pero que yo creo que solo podía tener un ganador.
Para mí muy superior el Madrid. El Atlético me ha parecido un Atlético desconocido para un derbi. Ha concedido muchísimo a la espalda de la defensa, en ataque muy poca mordiente, y ha estado vivo lo que el Madrid le ha permitido.
Bueno, yo discrepo un poquito, ¿eh? Yo creo que el partido ha estado más igualado de lo que aquí estamos comentando. No creo que ahí el Madrid haya sido superior en cuanto a juego, sí en cuanto a pegada, pero por el resto, y no me ha parecido que lo haya tenido controlado. Sí que es verdad que se ha sentido cómodo después de ir ganando ahí agazapado, defendiendo muy bien. El Madrid, guste o no
ahora
guste.
Ahora hablamos,
guste,
por supuesto, del derbi, pero antes la encuesta que pregunta lo siguiente en Arroba Deportes COPE, Asenjo.
Preguntamos por Vinicius y cómo viste ayer al brasileño en el Metropolitano, bien o mal. Estamos cerca de 2.000 votos. De momento el 56% dice que vio mal a Vinicius.
Eso es pregunta abierta, ¿eh? ¿Cómo viste a Vinicius? ¿Bien o mal? Ahí que cada uno interprete. ¿Cómo viste a Vinicius? ¿Bien o mal? Bueno, hablamos de Vinicius, por supuesto, también en el 106.3.
Mi abuelo, mi padre, yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo. Porque celebrar lo bueno de la vida en El Torreón es tradición. Disfruta de sus amplísimos 7 salones, terrazas, cocina, vinos y licores gourmet. Parque infantil, parking para 2.000 coches o disfruta de su famosa paella con langosta y sus carnes. Cocina abierta hasta la 1 de la madrugada. Restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo. En plena naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Thank you. Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Se llama Michael Fagan. Dicho así, este nombre pues no te evocará absolutamente nada. Y ya te adelanto que no es ningún héroe, más bien todo lo contrario. Lo que se conoce de Michael es que ha llevado siempre una vida desordenada y plagada de problemas con la justicia. Pero hoy estamos hablando de él porque pasó a la historia tras colarse en el dormitorio de la reina Isabel II de Inglaterra, con la reina dentro. Así lo recogieron las noticias aquel 9 de julio de 1982. Por si la imaginación se nos va un poco, ya te digo que el encuentro de Alcoba no tuvo nada de romántico, ¿eh? Pero el relato de los hechos sí que podría servir para guionizar cualquier película. La reina había pasado la noche durmiendo y Michael, a sus 32 años, todo lo contrario. Había pasado toda la madrugada ahogando sus penas en alcohol. Su mujer acababa de abandonarle y se había llevado a sus 4 hijos. Poco antes de las 7 de la mañana, Michael no tenía con quién hablar y nadie a quien culpar de sus desdichas. Así que ni corto ni perezoso, decidió pedirle explicaciones a la máxima autoridad del Reino Unido. Todavía hoy nadie se explica cómo pudo conseguirlo. El caso es que saltó la verja del Palacio de Buckingham, ese que estamos viendo tanto estos últimos días, como el que se cuela en una piscina pública, y comenzó a trepar por una tubería hasta que alcanzó una ventana abierta a unos 4 metros de altura. Las alarmas sí que se activaron, pero los guardias miraron por encima y pensaron que se trataba de un mal funcionamiento. Así que el protagonista de esta historia se vio sin mayor problema en los pasillos de Buckingham. Había estado allí un mes antes, entró como turista, se coló en varias habitaciones y robó media botella de vino. Pero una cosa es eso y otra es sentarte en la cama mientras su majestad duerme. Y lo consiguió atravesando cientos de habitaciones y laberínticos pasillos. Según declaró después, se fue guiando por los retratos que veía en los pasillos y supuso que donde estaban los cuadros de Isabel II era porque estaba allí su dormitorio. Y la verdad que no se equivocaba. Una vez dentro, su majestad dormía plácidamente. Michael llevaba un cenicero roto en la mano y sin saber muy bien qué hacer, lo primero que se le pasó por la cabeza fue quitarse la vida delante de la reina. Fue en ese momento cuando ella se despertó.
¿Pero quién es usted?
Me llamo Michael.
¡Fuera de aquí!
Le prometo que no tiene nada que temer de mí.
Hay un policía armado ahí fuera.
No, es verdad.
¡Hola! ¿Qué quieres? ¿Si es dinero?
No quiero dinero, no quiero nada. Solo quiero hablar con usted, eso es todo. Contarle lo que está pasando en el país. Porque o no lo sabe o no le importa.
Claro que me importa.
Pues la escena aparece en este capítulo de la serie The Crown. Michael hablaba y hablaba sentado en el catre real mientras la reina mantenía los nervios. Era como ver a un cliente borracho y abatido y a la camarera que le escucha con paciencia en un bar a punto de echar el cierre. Pero aquí el escenario era el dormitorio de la reina de Inglaterra y la camarera que escucha la propia Isabel II. El caso es que en medio de la tensión del momento apareció una sirvienta alterada y con toda la calma del mundo la reina le pidió un cigarro para aquel extraño. En realidad se trataba de que alguien avisara a seguridad sin despertar las sospechas de aquel hombre embriagado. A los pocos minutos Michael está tan concentrado narrando sus problemas que Isabel consigue salir del cuarto diciéndole «Enseguida vuelvo». Y claro, la reina, lógicamente, ya no volvió. En su lugar apareció uno de los camareros reales que se encargó de calmar al intruso hasta que llegó el equipo de seguridad. Y ahí se acabó la aventura de Michael. La historia, la verdad, es de película, aunque por ahora se ha quedado en serie. El propio Fagan ha llegado a decir que si alguien tiene que interpretarle, él prefiere que sea Al Pacino. Puestos a pedir que no quede. Lo curioso es que ni siquiera se enfrentó a un juicio, entre otras cosas porque la Casa Real prefirió evitar que la reina fuera a declarar. Se libró de una condena y consiguió un instante de fama que intentó estirar subiéndose a los escenarios. God save the Queen. The Empire Machine. Pues ahí lo tienes. Fagan se atrevió a versionar la canción de los Sex Pistols, God Save the Queen, Desde luego, ironía no le falta y cara dura tampoco. Desde entonces ha engordado su historial policial y sigue intentando vivir de su aventura en Palacio. Que sepamos, a Michael Fagan no se le ha visto por el funeral de la reina y si aparece, seguro que intenta colarse. Pues Londres es hoy el epicentro de todas las miradas. 4.000 millones de personas se calcula que habrían podido estar siguiendo la retransmisión de la despedida a quien fue la reina de Inglaterra durante 70 años. Ya sabes que esta mañana se ha oficiado el funeral de Estado en la abadía de Westminster, que luego el féretro pues ha recorrido las calles de Londres, y a eso más o menos de, yo creo que eran las 3, más o menos las 3 y poco, cuando ya se ha subido, ya se ha montado ese féretro con los restos de la reina a un coche fúnebre, y en este momento se dirige hacia el castillo de Windsor. Bueno, todo está saliendo conforme a lo que se había organizado. Te recuerdo que todo este protocolo lo había marcado, lo había organizado en vida la reina Isabel II. Es sin duda un día histórico en el que el Reino Unido despide a su reina con emoción y con mucho protocolo. Lo estamos comprobando en ese impresionante funeral que, como te decía, ha tenido esta mañana lugar en la abadía de Westminster. Abadía de Westminster con 2.000 invitados, entre ellos 500 jefes de Estado o de Gobierno que han estado presentes. Hemos visto precisamente en esa abadía a los reyes de España, don Felipe y doña Leticia, junto a los reyes eméritos, a don Juan Carlos y a doña Sofía. Una imagen, los cuatro juntos, que no veíamos desde antes de la pandemia, concretamente desde enero de 2020. En este momento, como te decía, pues ese cortejo fúnebre con el coche que traslada los restos de la reina Isabel II se dirige hacia el castillo de Windsor. Allí está previsto que llegue pues pasada las 4 de la tarde, hora española, y una vez que estén dentro, en ese castillo de Windsor, se va a celebrar en la capilla de San Jorge un breve servicio religioso con la presencia de unos 800 invitados. Un oficio religioso en el que está previsto que participen el rey don Felipe, que en esta ocasión estará acompañado de su madre, de la reina doña Sofía. Ya a las 8:30 hora española, la reina de Inglaterra será enterrada en la capilla del castillo en una ceremonia privada de la familia real. Para ella, este lugar de residencia en Windsor siempre ha tenido una importancia especial a lo largo de su vida. Por ejemplo, en su adolescencia fue enviada a este lugar durante la Segunda Guerra Mundial para que no corriera peligro su vida por los bombardeos que estaba sufriendo la ciudad de Londres. Y más cercano en el tiempo, durante la pandemia, lo eligió como hogar permanente. En unas horas, por tanto, acabará la despedida a Isabel II. Será entonces cuando la monarca repose en el castillo de Windsor, el lugar donde han residido 40 monarcas británicos. Lo hará en el mismo lugar donde está enterrado su esposo, el duque de Edimburgo, y su padre, el rey Jorge VI, y también la reina madre. Y en su lápida podrá leerse un sencillo: Isabel II, 1926-2022. A lo largo de este día hemos escuchado a muchas personas hablar de ella. Bueno, a lo largo de hoy y a lo largo de los últimos días, desde que conocimos el fallecimiento de la reina Isabel II. Nos vamos a quedar con alguien que la conoció en persona. Es una española, es de Teruel, se llama Pilar, Lady Brennan, una turolense casada con un lord que la conoció en vida. De hecho, tomó el té en varias ocasiones con la reina. Y nos ha dejado esta emotiva reflexión.
Yo creo que esto hará mucho que pensar también a todos los seres humanos, que no hay nada permanente y que lo más importante es ser una gran persona, como ha sido la reina, el cumplir con el deber, el dedicarse al pueblo como ella prometió en el año 47, cuando dijo: yo no puedo liderar batallas, yo no puedo dictar normas ni leyes, pero sí os puedo dar mi corazón.
Pues sin duda una buena guía de vida, la que apuntaba Lady Brennan, ser una buena persona y cumplir con lo que queda, con lo que cada uno tenga asignado en la vida. Hace unos días nos sorprendía a todos lo que pasó en el estadio del Cádiz, el llamado ahora Estadio Nuevo Mirandilla. Ocurrió durante el partido Cádiz-Barcelona. Un espectador sufrió un infarto en la grada, se tuvo que parar el partido y se avisó a los servicios de emergencia, al 061, que estaban en el exterior. Siempre, ya sabes, que hay una ambulancia con un equipo médico fuera de los estadios. Pues mientras llegaban, fueron algunos espectadores los que le empezaron a hacer la RCP. El masaje cardíaco. En ese momento tan crítico, de tantísima tensión, el portero del Cádiz, Ledesma, corrió en busca de un desfibrilador y lo lanzó a la grada. Una imagen que se difundió por las redes sociales y que abrió además una polémica sobre si el protocolo del estadio en caso de emergencia pues era el adecuado o no. Bueno, sin entrar en esa polémica, en ese debate, sí queremos destacar lo importante que es saber qué hacer, cómo actuar en momentos así. Según la Sociedad Española de Cardiología, cada año hay cerca de 30.000 muertes en nuestro país por este motivo y la cifra de intentos de reanimación es de 15.000. Una de las personas que afortunadamente lo puede contar es Rafael. Él sufrió un paro cardíaco en Málaga, en plena calle.
Tuve una muerte súbita en la puerta del Málaga Palacio. Estuve 21 minutos en el otro mundo. 21 minutos. Quien sepa, después de 21 minutos es muy difícil sobrevivir o no quedarte con problemas neurológicos. Y gracias a que tuve la suerte de tener al lado un matrimonio médico de Jaén que sabían hacer una RCP en condiciones, pues se tiraron conmigo unos 16 minutos, 18, sin parar.
Fíjate, ¿eh? Qué fortuna la de Rafael. 21 minutos en parada, que es una barbaridad. Y tuvo la suerte, está vivo gracias a que dos médicos que pasaban por allí pues tenían conocimientos de reanimación y empezaron a hacerle esa maniobra.
Yo los desfibriladores los apoyo mucho, pero sí lo que es muy importante preparar desde colegios adelante lo que es la recuperación cardiopulmonar. A mí fue realmente lo que me salvó.
Vital. En su caso y en tantísimos, además. Para poder reanimarle a Rafael, utilizaron esos dos médicos, ese matrimonio del que nos hablaba, uno de los 627 desfibriladores que se instalaron en la ciudad gracias al programa Málaga Cardioprotegida, una iniciativa con la que se quería enseñar el manejo de estos aparatos, porque aunque tengamos uno cerca, como no sepamos utilizarlo, puede que no nos sirva en un momento tan delicado, tan crítico, y aquí cada segundo que pasa es crucial, es vital. Es importante eso y también saber cómo hacer un masaje cardíaco o una RCP. En España solo el 30% de la población sabe hacer uno y se estima que por cada 10.000 habitantes solamente hay dos desfibriladores. No hay una norma general en la que se diga exactamente dónde tienen que estar instalados, aunque existe una ley nacional del año 2009 que establece los requisitos mínimos, pero el uso, instalación y protocolo de estos aparatos depende finalmente de las comunidades autónomas. Son ellas las que lo establecen. En general, pues se colocan en espacios públicos concurridos como aeropuertos, estaciones de bus, de tren, en el metro, centros deportivos, centros comerciales, también en algunos hoteles. Vamos a hablar en los próximos minutos con Ricard Hernández Muñoz, que es miembro del Consejo Catalán de Resucitación Cardiopulmonar. Ricard, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Gracias por la oportunidad de hablar sobre este tema.
Sí, porque es lo que decíamos antes, ¿no? Es que yo creo que hay un gran desconocimiento, Ricard, en nuestro país sobre este asunto que es vital, que salva vidas, y yo creo que los españoles, la inmensa mayoría de nosotros, no tenemos ni idea de hacer una reanimación y ni siquiera sabemos utilizar un desfibrilador. Antes de hablar de cómo se utilizan estos aparatos, Ricard, ¿están los desfibriladores donde tienen que estar o hacen falta más?
Nos hacen falta muchos. De hecho, deberíamos de tener un desfibrilador junto a cada extintor, que es un elemento de primera intervención al que nos hemos acostumbrado a ver y no sé si a utilizar, pero requiere de muchos más. Es una auténtica lacra la incidencia de la parada cardiorrespiratoria de manera súbita en España y en cualquier parte del mundo.
¿Son difíciles de manejar, Ricard?
Para nada. El primer mensaje es hacerle perder el miedo. Un desfibrilador es imposible utilizarlo de manera que provoque un mal mayor al objetivo para el cual lo estamos utilizando. Es imposible provocar un daño mayor. Son equipos automáticos que analizan el ritmo eléctrico del corazón y únicamente actúan o dejan actuar al reanimador en caso de haber encontrado una arritmia que se pueda beneficiar de esa descarga. A falta de eso, incluso con mala voluntad, es imposible hacer descargar un desfibrilador si no es necesario.
Claro, si es verdad que en ese momento, pues si no tienes ningún tipo de formación, bueno, aunque lo tengas, es que es un momento crítico. La vida de una persona está en tus manos, hay que, bueno, tener unos nervios de acero, ¿no?, para poder enfrentarte a esa situación. Pero ¿qué pasos hay que seguir? Porque alguna vez hemos escuchado que hay unas instrucciones para que cualquier ciudadano que se tenga que enfrentar a una situación tan delicada pues pueda asumir esa situación, ¿no?, y pueda hacerlo con cierta garantía, además.
La premisa sería que junto a cada desfibrilador existiera siempre un grupo nutrido de personas que lo supieran hacer utilizar de una manera eficaz. Ahora bien, en ausencia de estas personas, el desfibrilador es un equipo que, como decía antes, analiza el ritmo eléctrico del corazón y actúa en consecuencia. Estos equipos se utilizan, se colocan mediante unos adhesivos en el pecho desnudo del paciente en el momento que constatamos que una persona está inconsciente y que no respira. Esto se hace con maniobras muy básicas, como ese llamar a la persona, estimularla verbalmente con pequeñas acciones físicas para ver si hay respuesta y en caso de ausencia de esta respuesta verificar si respira o no respira. Estas técnicas que se enseñan en cursos de formación pasan por elevar el mentón de la víctima y comprobar si respira, si se eleva el tórax, si lo escuchamos o lo sentimos. En ausencia de respiración, lo más importante es activar los servicios de emergencia extrahospitalarios. El 112, el 061, los equipos de emergencia no se alertan si alguien no genera esa llamada y los pone en movimiento. Hecha esta llamada, es importante colocar el desfibrilador mediante dos electrodos, dos pegatinas que llevan un dibujo muy intuitivo para colocarlo en el pecho del paciente y encender el equipo. Y a partir de ahí se siguen las instrucciones verbales que el equipo nos indica y se actúa tal y como él nos dice. En todos los casos, él nos va a decir no toque a la víctima, él nos va a pedir analizar el ritmo, él va a encender el botón que ha cargado previamente los condensadores para que descarguemos si es necesario, incluso él nos va a decir continúe con las maniobras de RCP si es necesario. Evidentemente, las personas que han recibido cierta formación van a hacer unas compresiones torácicas, y nos referimos a compresiones porque realmente es una fuerza que se ejerce con contundencia, las van a hacer de calidad. La persona no entrenada, quizás por miedo o desconocimiento, va a hacer unas maniobras que no van a ser del todo eficaces. Pero ante un caso de emergencia, ante una persona que creemos que no respira, actuemos. Mayor mal no vamos a poder hacer.
Actuamos, y si tenemos un desfibrilador a mano, pues desde luego lo tendremos que utilizar. Mientras, eso sí es importante también lo que nos decía Ricard, pues llamar a los servicios de emergencia, al 061, al 112, ¿no?, para que pueda acudir a atender a la persona que ha sufrido esta parada cardiorrespiratoria. Ricard, algo que hemos escuchado en los últimos años es lo de la canción de la Macarena. No sé si en el caso de un desfibrilador, pero sí se ha dicho que si se empieza a hacer una reanimación cardiopulmonar a una persona que está desvanecida, que está en el suelo, hay que seguir el ritmo de esa canción. ¿Por qué?
Hay que seguir un ritmo que sea secuencial y que nos marque la velocidad, la frecuencia a las cuales tenemos que hacer las compresiones del tórax. Es importante porque la compresión no tiene que ser ni demasiado lenta ni demasiado rápida. Es una compresión que va entre los 100, máximo 120 compresiones por minuto. esta canción Macarena, el Staying Alive, son ritmos que si seguimos su secuencia nos ayudan a que nuestras manos no entrenadas, sobre todo, vayan siguiendo secuencialmente el ritmo de estas compresiones. Si no, la tendencia general es a correr mucho y lo que tenemos que hacer es imaginar esa esponja que carga sangre y que nuestra compresión vacía al resto del organismo para después volver a dejar recuperar y volver a vaciar. Si corremos demasiado, no damos tiempo a este músculo, al miocardio, a volver a cargar y volver a descargar con eficacia.
Y decíamos hace un momento, Ricard, que solo el 30% de la población sabe realizar una reanimación. Bueno, sabe realizarla. Ha recibido algo de formación. Luego eso no significa que la hagas correctamente, porque seguramente la inmensa mayoría de todas estas personas jamás se han tenido que enfrentar a una situación así. En cualquier caso, la formación es fundamental y en los colegios es algo que se debería hacer y no se hace. ¿Por qué?
No se hace, hay programas que sí que se están llevando a cabo, por representación del Consell Català de Resucitació Cardiopulmonar, así os explicaré. En Cataluña sí hay un programa de educación infantil en el cual los niños suben desde primaria aprendiendo pequeñas maniobras para acabar al final de la ESO sabiendo hacer una RCP completa. Y la ampliación del programa pasa por utilizar un desfibrilador en bachillerato. Deberíamos ir hacia eso, a saber en los colegios, a saber en las comunidades vecinales, a que nos enseñaran en centros cívicos, a que toda nuestra policía estuviera debidamente formada y que, en definitiva, el usuario, el ciudadano, no le llamara la atención, al menos el actuar en unos primeros minutos tras el colapso cardíaco. Nosotros hablamos siempre de que el cronómetro se pone en marcha en el momento que la víctima cae en el suelo y que decae la posibilidad de recuperación y las consecuencias neurológicas en un 10% por minuto que pasa. Entonces hay que frenar ese cronómetro, sea con un desfibrilador, que al final es una terapia en muchos casos definitiva, o al menos con unas compresiones torácicas efectivas y de alta calidad.
Cada segundo que pasa, desde luego, es vital. Pues hemos hablado con Ricard Hernández Muñoz, que es miembro del Consejo Catalán de Resucitación Cardiopulmonar. Ricard, muy amable. Gracias por estar con nosotros.
Gracias, insisto, a vosotros por la oportunidad. Buenas.
Y también a lo largo de este mediodía hemos hablado del partidazo de la selección española de baloncesto que consiguió ayer el Eurobasket tras ganar en la final a Francia. Una selección desconocida para el gran público que no partía como favorita, pero que ha demostrado que sigue en la estela de los Gasol, Sergio Llull y compañía, con un baloncesto basado en el grupo, sin personalismos y creyendo además en ellos mismos, manteniendo siempre la ilusión. Y sobre esto os preguntamos a vosotros hoy. ¿Visteis la final del Eurobasket? ¿Qué te pareció la selección española? ¿Dónde crees que está el éxito del equipo y del baloncesto español en general? ¿Y qué nos han contado los oyentes? Iranzo García.
Bueno, Pilar, pues es que no todo es fútbol, ¿no? Hay veces que también le toca el baloncesto y la verdad que nuestros oyentes son todos bastante aficionados. La mayoría están pletóricos con que ganásemos ayer y Alejandro es uno de estos que ha hecho hasta un análisis.
En la selección española de baloncesto ha habido tres claves, sobre todo en su evolución, y ha sido en el rodaje que han tenido en el pre-europeo. Por ejemplo, llegaron a perder con Lituania, pero no pasó nada. Luego, en la final, hubo mucho acierto, mucho equipo y conocimiento del rival y anular sus virtudes.
Bueno, buen análisis el que ha hecho Alejandro.
Pues sí, la verdad, ha ido ahí al detalle. Detallando.
Vamos a ver qué ha dicho Teresa, otra de nuestras oyentes, que está emocionadísima con todos los partidos que ha jugado la selección.
Sí que vi el partido y, bueno, he visto todos. Y me pareció fantástico, se lo merecen. ¿Y dónde está el secreto? ¿Dónde está? Porque somos españoles. España es la caña. Somos espabilados, listos.
Somos lo mejor, Pilar.
Vamos, y es que nos define muy bien esta Así mujer, es. Teresa, a los españoles.
Mira, Pilar, y además es que detrás de todas estas victorias hay mucho trabajo, hay esfuerzo, pero es que también, pues sin una buena amistad detrás, el juego no sale.
Ayer en el baloncesto, aparte de ver un entrenador que es un fuera de serie, vi un grupo de amigos, porque obviamente son amigos, súper humildes y que no tenían miedo a ganarlo todo. Arriba España, aupa esa selección.
Una selección que nos ha dado muchísimas alegrías y que, como dice este oyente, efectivamente ha demostrado que es una familia. Por eso se la conoce así. Gracias, Iranzu. Vamos a ver qué nos cuenta Pilar Cisneros a continuación. Pilar, tocaya, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues te cuento que en unos minutos llega ya el féretro de Isabel II a Windsor y que a las 4:10 está previsto que comience la procesión que la llevará hasta el castillo, hasta la capilla de San Jorge, donde tendrá lugar otro servicio. Y que pendiente de todo lo que está sucediendo desde allí, que ha hablado con muchísima gente esta mañana, porque desde luego otra cosa no, pero gente, es impresionante la que había, ¿verdad?, en todas las calles de Londres y también en todo el cortejo y en toda la carretera que lleva ese féretro hasta Windsor. Como te digo, está pendiente de todo esto Fernando de Aro, porque hacemos de nuevo el programa de la tarde entre Londres y Madrid.
Con ellos, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. En unos minutos, en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
En esos momentos que te ponen el corazón a mil.
Estamos a punto de ganar el oro de Europa.
Que te emocionan.
¡Marco, título de campeones de Europa!
Está casi llorando nuestro capitán.
¡Qué barbaridad de torneo ha hecho España!
Otra vez campeones de Europa de baloncesto.
Que te hacen gritar de alegría y celebrarlo.
¡Levanta la copa! ¡España!
Siempre está la radio. Siempre está COPE.
¡Cuarto título de Europa!
Tiempo de juego, el partidazo de COPE, la emoción del deporte, la emoción de la radio.
Miguel de Cervantes también es conocido como el Manco de Lepanto. Si hubiera tenido el seguro de hogar de Línea Directa con acceso a un seguro de médico online, quizás se habría ahorrado el apodo.
Cámbiate a Línea Directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, el valor de ser directo. Consulta condiciones.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Atashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi Didi Cream de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Profesional. Ahora que los precios no paran de subir, en Bricomart estamos a tu lado. Por eso ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que representan un alto peso en el presupuesto de tus obras. A tu lado para que impulses tus proyectos de construcción y reformas. Bricomart.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
El precio de la luz, el gas, la cesta de la compra, la hipoteca, el alquiler, la gasolina.
Encontrar un buen trabajo y pues una casa.
La electricidad pagamos el doble y el gasoil.
Lo intentamos aguantar, el precio teniéndole menos margen.
Tenemos las mismas preocupaciones que tú.
Por eso esta temporada en La Linterna vamos a trabajar más que nunca para contarte todo lo que pasa y cómo te afecta.
Estamos tomando el pulso al impacto de los precios en la economía real.
Porque ante la incertidumbre, en COPE buscamos certezas.
Escucha esta tarde a Ángel Expósito, desde las 7 en La Linterna.